Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos ante un nuevo fin de semana en el que diseñamos planes, alguna escapada, pese al frío. Y de esto queremos alertaros, porque va a llegar una borrasca ártica a Castilla y León que nos deja alerta por nevadas en un total de 4 provincias de nuestra comunidad, como son Burgos, León, Palencia y Soria. Así que si desde Valladolid tienes pensado viajar a alguna de ellas, debes saber que se espera que la cota de nieve, situada inicialmente en los 1.000 metros, descienda por debajo de los 600 metros. Para hablar de esta noticia vamos a saludar y nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para hablar con Manuel Antonio Mora, delegado de la EMET en Castilla y León. Manuel Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos que estar previstos ante la nieve, sobre todo en función de la provincia a la que queramos viajar este fin de semana. ¿Dónde tenemos que tener especial precaución?
Sí, bueno, pues el episodio actual de frío y nevadas, pues realmente ya en la tarde de hoy, pues los avisos se van a dar por finalizados. Ha sido un episodio que ha afectado sobre todo en la jornada de ayer y hasta el mediodía de hoy. Ha nevado copiosamente en la cordillera Cantábrica, en el norte de Burgos, también en el sistema ibérico, pero como decía, ya a partir de esta tarde pues va a ir remitiendo esa situación de esa masa de aire ártico, que además ha hecho bajar las temperaturas de forma muy notable en toda la comunidad. Y ya a partir de mañana pues espera una jornada de transición, subirán las temperaturas, podrá haber posibilidad de alguna precipitación débil en el extremo norte, pero ya con cota de nieve bastante más alta. Nos afecta una masa de aire ya atlántica en vez de ártica, con aire frío, pero no tanto como en los días anteriores, ¿no? Mañana lo más destacable van a ser las temperaturas mínimas, que va a helar de forma generalizada en toda la comunidad. Además, heladas moderadas con temperaturas mínimas entre menos 2 y menos 4 grados en buena parte de la comunidad, incluso en zonas altas, valores inferiores, 5 o 6 grados bajo cero, ¿no? Pero ya digo que es lo más destacable, porque este episodio tiende a remitir durante el fin de semana, ¿no? Lo único, ya el domingo suben las temperaturas de forma notable y aparecerá la lluvia, que se irá extendiendo de oeste a este por la comunidad.
Se ha notificado, después de estas nevadas que, como bien has mencionado, Manuel Antonio, hemos tenido durante esta madrugada, ¿se ha notificado alguna incidencia a la EMET en esas zonas que mencionabas?
Bueno, tenemos datos acumulados. Bueno, los avisos más o menos se han cumplido, sobre todo en la cordillera Cantábrica había un aviso de espesores superiores a 20 centímetros por encima de 1.000 metros, y según nuestros datos, pues sí, ha nevado copiosamente en estas zonas, ¿no? En zonas llanas como el norte de Burgos también ha nevado. Los acumulados no han sido muy importantes, pero bueno, sí que ha habido afección a vías de transporte, a carreteras. Y en fin, bueno, pues los impactos realmente desde la Agencia Estatal de Meteorología tampoco los conocemos, son las autoridades de Protección Civil las que pues registran este tipo de incidencias.
Lo que está claro es que no nieve, pero sí seguirá el frío este fin de semana. Vamos a mirar al lunes. ¿Cómo vamos a empezar la próxima semana?
Sí, pues como decía, ya esa masa de aire ártico ya en la madrugada de mañana será cuando se noten esos efectos en las temperaturas tan bajas, esas heladas, pero luego ya las máximas el sábado pues ascenderán ligeramente, y sobre todo el domingo, porque esos frentes atlánticos, esas borrascas atlánticas pues darán lugar a nubosidad y precipitaciones, y se notará pues una subida bastante notable, ¿no? Y esas borrascas sobre todo nos afectarán el domingo y el lunes con esas lluvias, esa subida de temperaturas, y luego parece que bueno, retorna un poco la estabilidad, continuarán esas temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual, pues temperaturas frías, ¿no? Pero en principio sin precipitaciones significativas en el resto de la semana, efectuando el lunes.
Manuel Antonio Mora, delegado de la EMET en Castilla y León, gracias por adelantarnos el clima que tendremos en los próximos días en nuestra comunidad.
Pues nada, un saludo para todos. Gracias.
Bueno, si tienes algún plan o alguna escapada, ya sabes, este es el tiempo que vamos a tener en las diferentes provincias. Ya parece que dejamos atrás esta borrasca ártica de nieve y lo que sigue, por supuesto, por estas fechas, es el frío.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Tributo Queen Forever, We Will Rock You Tour, sábado 22 de noviembre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y nos centramos en mañana porque la octava edición del Contemporary Dance Contest, Festival Internacional de Danza Lola Eiffel, ha vuelto a demostrar que la danza contemporánea no solo se baila, también se vive, se piensa y sobre todo se comparte. Este año las masterclass de invierno han desbordado todas las previsiones, han obligado a duplicar grupos ante una avalancha de participantes deseosos de aprender, de explorar y dejarse atravesar por el movimiento, y una muestra del impacto creciente del festival de la dirección de Lola Eiffel nos dice que se ha consolidado como uno de los espacios formativos y creativos más importantes. Y te digo que nos vamos a mañana porque será mañana cuando se clausure esta octava edición. Cerca de 50 amantes de la danza procedentes de toda la región van a cerrar esta programación con clases magistrales impartidas por dos figuras clave. Pero para que nos cuente más de esta programación y qué tendremos mañana, vamos a saludar a Lola Eiffel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué misión se tiene con este tipo de festivales?
Bueno, pues lo primero, yo qué sé, pues acercar la danza al público, porque realmente es la menos programada en los teatros, entonces es como, y hay muchísima gente haciendo danza, entonces creo que bueno, pues que los festivales al final lo que hacen es como acercar más directamente pues cosas que no podemos ver o que no podemos apreciar, pues bueno, los festivales se encargan de acercárnoslo un poquito más a casa. Y bueno, pues el festival, la verdad es que desde, ya vamos por la novena edición ya en el 2026, uh-huh. pero bueno, o sea, contenta de, sobre todo esta, lo que decías de las masterclass de invierno, que no nos ha sorprendido a todo el equipo porque eso, hemos tenido, mira, ahora mismo acabo de tener que decir a dos personas que están en reserva y tenemos 6 personas en reserva, o sea que la verdad es que da un poquito de pena no poder coger a todo el mundo, pero es que no pensábamos en ningún momento que íbamos a tener esta acogida.
Claro. ¿A qué crees que se debe, ¿no?, esta creciente llamada de la demanda a esta masterclass?
Bueno, yo creo que también las coreógrafas cuidamos mucho también siempre la gente que viene a formar, ¿no? Siempre cogemos a gente que tenga un bagaje nacional e internacional pues como remarcable un poco, y entonces esta vez que venga Vicky Miranda y Inés Narváez, pues yo creo que ha sido una gran llamada. Entonces bueno, lo que decías, hemos tenido que doblar las clases, entonces sí. Entonces bueno, pues súper súper felices de que la gente tenga la confianza en el festival, tenga la confianza en el equipo de dirección y producción, para que, bueno, pues que confíen también en las personas que les traes, en las personas con las que se van a formar, ¿no? Entonces, pues muy felices, la verdad. Uh-huh. Es como un colofón de la octava edición, pues perfecta.
Y Lola, tú lo decías en la primera respuesta, estáis mirando ya también a la novena edición. ¿Con cuánto tiempo sí. de previsión, ¿no?, trabajáis para poder traer lo mejor de la danza aquí a Castilla y León?
Sí, bueno, ya llevamos unos meses trabajando porque el pistoletazo de salida será el 18 de enero en la Sala Borja con la gala benéfica. Empezamos como hemos empezado este año y que no puedo desvelar más. pero bueno, ayer ya hemos publicado el cartel, que este año, que todos los años decidimos un tema inspirador, y este año es delirios, deseo y danza, que es el tema que inspirará a coreógrafos y coreógrafas para poder crear. Y entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos. El cartel está hecho nuevamente por Pobre la Vaca, que son los diseñadores de Semici, de Iberabar, Puntía, o sea que con nosotros ya llevan unos años y que fueron los que cambiaron la identidad del festival hace 3 años. Y la verdad es que ellos siempre hacen como un análisis muy, muy, no sé, como muy personal de lo que yo busco siempre, sobre todo en el tema, y siempre lo plasman de una manera increíble. O sea que estamos súper felices nuevamente con el nuevo cartel, que creemos que es muy potente y creemos que el tema también. Entonces, bueno, esperemos que el año que viene nos traiga muchos delirios, muchos deseos y mucha danza.
Sabiendo el éxito, por ejemplo, de este año y de esta octava edición, ¿qué retos os marcáis también, Lola, para la próxima?
Pues abrir un territorio, sobre todo. Ese es el objetivo principal. Ampliar el festival a otros territorios.
Claro, porque de momento se está concentrando sobre todo en Valladolid, Lola.
No, hemos concentrado cosas en diferentes lugares. Ha habido en pueblos, el año pasado hubo actividades también en León. Ajá. Claro, Valladolid, por supuesto, porque la gala y las másters siempre están en Valladolid. Ajá. Entonces, pero bueno, sí, la idea, nos gustaría estar en casa, ¿eh? Eso también tenemos que decirlo.
Ya.
Porque, bueno, el festival nació en la Cisterna, luego se mantuvo en casa, estuvo 3 años en casa y bueno, pues por razones ajenas un poco a nosotros, pues hemos cogido las maletas y nos hemos ido con muchas secciones, pero bueno, estamos también felices porque la acogida fuera realmente está funcionando súper bien. Estamos muy felices del trato, estamos muy felices de la acogida en los diferentes lugares. Entonces, bueno, pues la dirección y producción hemos decidido, pues eso, que la decisión del festival es ampliar territorio.
Claro. Ya para terminar, Lola, me gustaría que te dirigieras a los oyentes para mandarles un mensaje y que acudan al cierre de esa octava edición del Contemporary Dance Contest, ese festival internacional de danza, Lola Eiffel. No sé si pueden acudir ya o ya es tarde, porque es mañana.
Pues ya para mañana no, porque ya te digo que hay 6 personas en reserva, o sea que ya no podrían, las masterclass están llenas. Pero bueno, si hay alguien que se da de baja, pues seguiremos al siguiente de la lista. Pero bueno, que estén atentos y atentas, porque eso, el 18 de enero en la Sala Borja haremos la gala benéfica y ahí siempre necesitamos muchísimo apoyo porque todo el dinero irá destinado a una asociación que no puedo desvelar todavía, pero bueno, es realmente es algo solidario y que todo el mundo que trabaja lo hace altruistamente por esa buena causa. Y las escuelas de Valladolid, muchas de las escuelas se involucran como se involucraron el año pasado, pues este año vuelven a apostar. El equipo, o sea, la parte el Club Ritmo de León, que donde tienen gimnastas internacionales, nos vuelve a, yo trabajo con ellas, vuelven a enviarnos 4 gimnastas, o sea, que con las que yo creo coreografías y así, o sea, que vuelven a participar en la gala. O sea, que bueno, que hay diferente gente que está ahí siempre apoyando el festival. Entonces, bueno, pues que estén atentos a ese 18, que empezaremos en unas semanitas publicaremos el cartel nuevo y empezaremos a vender entradas en diferentes puntos, o sea que, bueno, pues eso. Pues, y luego las masterclass de principio de año, que también aparecerán en las redes, empezará todo a moverse ya muy rápido, porque en el momento que cerramos el 8, el 9 ya está en marcha.
Qué bueno. Desde COPE estaremos muy pendientes, por supuesto, también de esa gala benéfica el 18 de enero de 2026 para inaugurar esta novena edición. Lola Eiffel, muchísimas gracias por acompañarnos en
pues
COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y vosotras por llamarnos.
Y vamos con un tema que a mí de pequeño me daba algo de fobia. Yo siempre he dicho que soy de letras, por eso me he dedicado al mundo de la comunicación, pero por supuesto los números son importantes, y más si nos lo hacen atractivos. Y es que yo ahora miro con envidia y con recelo este canguro matemático del que vamos a hablar, porque las matemáticas vuelven a convertirse en una aventura compartida con este canguro matemático, un concurso en el que participan miles de estudiantes de toda la comunidad. Aviso que Valladolid tiene una gran representación natación y suele hacer mucha fuerza en este tipo de competiciones. Habrá una novedad, que son pruebas específicas para quinto y sexto de primaria. El certamen continúa creciendo también y adaptándose al alumnado más joven, y va a ser el próximo 24 de marzo cuando miles de estudiantes, he dicho yo, de la comunidad, de toda España, se van a enfrentar a 30 retos de razonamiento en solo 75 minutos. La inscripción ya está abierta, así que si se te dan bien las matemáticas o simplemente quieres competir, ya sabes que puedes inscribirte para esta edición del 2026. Para hablar sobre ella, vamos a saludar al responsable de la Secretaría de Actividades con el Alumnado, es Francisco Haro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta edición, una nueva edición del Canguro Matemático, he dicho yo que Valladolid tiene gran presencia, ¿no?, en esta prueba. Solemos mandar bastantes estudiantes. No sé si solemos también ganarlo.
Bueno, hay de todo, hay de todo. Sí, sí, efectivamente, Valladolid tiene una gran presencia, tiene un porcentaje muy alto con respecto a Valladolid provincia, con respecto al resto de España. El año pasado, por ejemplo, de los 30.000 aproximadamente de toda España, 1.300 eran de la provincia de Valladolid. Mira, 5.000 de Castilla y León.
Claro. Lo organiza la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Cuéntanos, ¿cómo empezó este reto?
Bueno, este reto ya llevaba muchos años y era precisamente en Valladolid, un grupo de profesores con Paco Belloque a la cabeza, los que se responsabilizaron en el Canguro Matemático. Y pues hace, como te digo, muchos años. Luego, cuando llegó la pandemia, pues se tuvo dos años sin participar y lo retomó la Federación, que somos la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que llevamos 3 años con esta labor.
Claro. ¿Qué feedback recibís también de los estudiantes? Porque yo lo he dicho, a mí es que las matemáticas y yo no somos nada amigos. Pero quizás si se propone como una competición o como un reto, ya se ve de otra manera, ¿no?
Sí, sí, esta prueba es muy chula para ellos. A ellos les gusta mucho porque el planteamiento son retos que no tienen que ver directamente con lo que son los conocimientos de una asignatura al uso de matemáticas, sino más bien como razonamiento. Entonces eso a ellos les provoca mucha satisfacción cuando uno se plantea un reto y lo consigue. Y luego, además, como están escalonados de menor a mayor dificultad, cualquier alumno que se presente siempre tiene cosas que hacer. Otra cosa es ser el mejor.
Claro.
Pero siempre salen satisfechos y hablando de lo que han podido ser o no, comentando con los compañeros.
Oye, Francisco, hablábamos antes en este programa de la educación y la inteligencia artificial. ¿Son amigas las matemáticas de la inteligencia artificial?
Bueno, no solo son amigas, sino que sin matemáticas no existirían.
Claro.
Pero no estamos en lucha con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un apoyo más, pero obviamente te resuelve muchas cosas, yo la puedo utilizar para resolver problemas de cualquier tipo, pero luego hay momentos en los que tienes que enfrentarte tú solo a un reto, a un razonamiento. Entonces, no están reñidas, sirven de apoyo, pues como una calculadora. Yo puedo hacer muchos cálculos y la calculadora está para eso, ¿no? Es un instrumento más.
¿A qué razonamientos se enfrentan en este Canguro Matemático los estudiantes?
A razonamientos lógicos, a deducciones, a entender una serie de pasos o de normas a seguir, algún algoritmo que deben de seguir y descartar las posibilidades que hay, porque las preguntas son de opción múltiple, son tipo T, opción múltiple, y de las 5 opciones hay una correcta. Algunos van a solucionarlo y otros deciden descartar soluciones para llegar a la solución.
Claro. ¿Qué premios
hay?
Pero
sí, es un proceso donde la mente tiene que estar trabajando. Algunos conocimientos, obviamente, de matemáticas tiene que haber, pero muchas veces simplemente de un mosaico quitar una parte y ver cuál es la parte que encaja en ese mosaico. Con lo cual, eso
claro,
es atractivo para los alumnos.
Está claro. ¿Hay premio?
Hay premios.
Vale.
Todos los centros que se inscriben reciben un regalo para cada uno de los participantes. Y luego, si hay más de 30 inscripciones, se le manda también algunos regalos más. Y luego el premio gordo son para los 5 mejores en cada una de las categorías. Uh-huh. Estoy hablando de la ESO y de bachillerato y los ciclos formativos asociados a ello.
Vale.
Uh-huh. Y para ello hay un premio gordo, por así decirlo, que es un campamento.
¿Onda?
Donde se hacen actividades lúdicas y también matemáticas y se lo pasan muy bien. Qué Yo he estado en esos campamentos y ellos se lo pasan genial. Y es curiosísimo cómo los ve, son los mejores, cómo los ve disfrutando y entreteniéndose con las matemáticas. Es que es una cosa...
Claro. Oye,
que choca.
¿Cómo se pueden apuntar? Porque hemos dicho que ya están abiertas las inscripciones para la edición de 2026. Si nos están escuchando profesores o también alumnos, ¿cómo pueden inscribirse?
Bueno, las inscripciones se hacen siempre a través del centro. Tiene que haber un profesor responsable que inscriba a los alumnos. Y tiene que haber un mínimo de 10 alumnos o alumnas por centro para inscribirse en cualquiera de las categorías que hay. Y se entra en la página canguromat.es y ahí están todas las instrucciones.
Pues nos quedamos con ello. Vale, canguromat.es. Allí pueden encontrar toda la información también para poder inscribirse. Pues desearles mucha suerte a todos.
Tienen de todo. Tienen estadísticas de otros años, tienen las pruebas de otros años. Y también tenemos, desde que la federación lo cogió, tenemos resueltos paso a paso en 3 libros que se han publicado. Los 3 últimos años, los años que nosotros llevamos con Canguro Matemático.
Qué bueno. Francisco Aro, gracias por acercarnos a este Canguro Matemático.
Venga, muchas gracias a vosotros y esperemos que siga siendo Castilla y León una gran participadora y Valladolid en particular.
Así será. Gracias, Francisco.
Buscando el Norte.
Y vamos a buscar la actualidad en Valladolid, vamos a repasar las noticias más destacadas de la semana. Para eso viajamos y buscamos el norte con el norte de Castilla. Lorena Sancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Ramón?
Bueno, ¿de qué se ha hablado esta semana?
Bueno, pues mira, empiezo por lo que hemos publicado más recientemente, ¿no? O sea, hoy en papel, ayer en web, que era ese examen para policía municipal que finalmente ha sido anulado porque incluía un ejercicio que se había copiado a una academia de aquí de Valladolid. Bueno, pues no deja de ser llamativo, ¿no? Que esos 66 aspirantes se encontraran con un ejercicio que en agosto ya los matriculados en una academia de Valladolid habían superado, ¿no? Y ya se lo sabían de memoria y haya acabado en un examen de la Policía Municipal. La policía sí que de verdad que nos dijo que van a depurar responsabilidades, que más allá de que se anule obviamente el examen y se vuelva a repetir, pues que investigarán hasta el fondo del asunto. Nosotros hablamos ayer con la academia y bueno, pues sus propietarios nos decían que no tenían ni idea de cómo podía haber acabado ese ejercicio en el examen, ¿no? Ese ejercicio suyo. Y que creen que ha sido, bueno, pues un error y que no tienen nada que ver. Pero insistimos
vaya
en que
faena
ahora se investigará.
Desde luego, no, se tiene que investigar porque para los que habían aprobado de manera legal...
Efectivamente.
Es una faena.
Es una faena, sí. Nosotros incluso ayer tuvimos aquí en la redacción la visita de algunos que habían participado en este examen, ¿no? Y bueno, pues tenían un enfado considerable.
Claro.
No entendían que esto pueda ocurrir hoy en
claro.
día.
Lorena, te voy a pedir una noticia más. Vamos un poco justitos de tiempo hoy. De todo lo que habéis publicado durante esta semana, ¿cuál te parece lo más llamativo de rigurosa actualidad?
Bueno, a ver, pues siempre
es que
parece que es un poco... Es que hay mucho, efectivamente, pero hay una noticia que a lo mejor hay vallisoletanos que están que no saben la vinculación que tiene con nosotros, ¿no? Y es esta del fiscal general, que es muy curioso porque además nosotros, bueno, pues tenemos una... ya hemos publicado más de ello, pero estamos preparando una pieza que es muy curioso, ¿no? Porque Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, es de Valladolid. Teníamos a Verdugo, que es uno de los magistrados del Supremo que ha estado juzgando este tema, que es de Valladolid, y tenemos al propio fiscal general, que aunque nació en Salamanca, se ha criado en Valladolid, ¿no? O sea que 3 de los protagonistas de la noticia por excelencia de la semana y casi del mes son vallisoletanos. O sea que para nosotros no pasa desapercibido porque se ha dado la circunstancia, ¿no?, de que han coincidido ahí en este juicio,
claro,
reciente y en esta noticia, como digo, ha sido una de gran calado.
Pues Lorena Sancho, Norte de Castilla. Mira, nos vamos a quedar con esa noticia del fiscal general del Estado, porque ahora vamos a dar paso a León de la Riva, que seguramente quiera también hablar de ello, porque ha seguido esta noticia desde el mediodía de ayer, cuando la conocíamos todos. Así que, Lorena, muchísimas gracias por adelantarnos la actualidad.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Liseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y los viernes hablamos y reflexionamos con Javier León de la Riva. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Buenos días.
¿De qué tenemos que hablar hoy? Porque la política española no nos da tregua.
Desde luego, yo pensaba hablar de otra cosa, pero parece obligado a hablar del fiscal general del gobierno, que no del Estado. Porque una vez más la actualidad manda, y tenía yo escrita mi colaboración de esta semana sobre otro tema mucho más local, mucho más cercano, pero la filtración a mediodía de ayer de la providencia del fallo condenatorio del Tribunal Supremo me obliga a aparcar aquel tema, que más adelante trataré de recuperar, y parece obligado dedicar nuestros comentarios de hoy al fallo del Tribunal Supremo que condena al todavía fiscal general del Estado por revelación de secretos a una inhabilitación por 2 años, una multa de 7.200 euros, a indemnizar a González Amador con 10.000 euros y al pago de las costas procesales. Y quiero traer a la memoria de mis oyentes aquel ¿quién le va a pedir perdón al fiscal general del Estado con lo que el presidente Sánchez se dirigía a todos los españoles? Y podríamos preguntar nosotros ahora al presidente Sánchez, ¿y a quién va a pedir ahora perdón el presidente Sánchez por haber dictado por adelantado la absolución del fiscal delincuente? Y el Tribunal Supremo ha decidido condenarle a los jueces, a los fiscales, a lo que él llama pseudomedios y a todos los españoles en virtud de la sentencia. Desde luego, no tengo la menor duda, a nadie. Pero si tuviera un poco de vergüenza, lo que debería hacer el presidente Sánchez ahora es pedir perdón y acto seguido dimitir y convocar elecciones. Y es que el fiscal condenado, hay que recordar, fue nombrado por el propio presidente Sánchez. ¿Recuerdan ustedes aquello de quién depende el fiscal? Pues eso. Y no está de más recordar que ya este fiscal fue desautorizado y condenado por desviación de poder por el propio Tribunal Supremo por ascender a fiscal de sala en la carrera fiscal a su predecesora Dolores Delgado, que en opinión del alto tribunal no reunía méritos para ello, pero que fue quien le propuso a él para el cargo. Y también hay que recordar que fue declarado como inidóneo, es decir, no idóneo para el cargo, por el propio Consejo General del Poder Judicial. El fallo condenatorio ha sido decidido por 5 de los 7 miembros del tribunal, con el voto en contra de los 2 magistradas progresistas, una de las cuales era quien debía redactar la sentencia, pero no al compartir el criterio de la mayoría del tribunal, renunció a hacerlo. Estamos ante una decisión histórica, como fue histórica la propia comparecencia en el banquillo de los acusados del fiscal general, en un juicio en el que los fiscales, que son quienes tienen que acusar al presunto delincuente, pero como era su jefe, lo que hicieron fue pedir su absolución, y otro tanto hicieron los abogados del Estado, que más bien eran los abogados del Gobierno. En las 6 sesiones, en las que hubo 40 declaraciones testificales, entre ellas la de su subordinada, la jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la de los miembros de la UCO que realizaron los registros en los despachos del acusado, la del decano del Colegio de Abogados de Madrid y también de un grupo de periodistas que aseguraron tener con anterioridad el correo electrónico filtrado pero que se negaron a revelar sus fuentes invocando el secreto profesional, pretendiendo que de esta forma sus declaraciones fueran tomadas como dogma de fe. A lo largo de las sesiones del tribunal en las que el hoy condenado vestía la toga y los distintivos del cargo que ocupaba, pues estaba sentado en el estrado de abogados y fiscales hasta que solo al final bajó a sentarse en el banquillo de los acusados desposeyéndose de la toga y no hizo mención alguna a aquel inexistente protocolo del Ministerio Fiscal que se inventó, que había que borrar todos los móviles cada cierto tiempo y destruir el terminal. Algo común que, como alguien dijo en aquel juicio, es lo que realizan todos los delincuentes cuando van a ser detenidos para borrar las pruebas de sus delitos. ¿O alguien se puede creer que si no hubiera nada que esconder, no hubiera entregado su teléfono de buen grado a los miembros de la UCO que realizaron el registro en lugar de borrarlo y 5 horas después de que el Supremo le abriera la causa penal, o a cambiar de móvil una semana después? Desde luego no se lo cree nadie. Tampoco hizo referencia al cambio de los fiscales a los que correspondía intervenir en este asunto o de la llamada al fiscal que llevaba el caso para que saliera inmediatamente del estadio de fútbol en el que asistía a un partido porque el tema afecta a la pareja sentimental de Ayuso, o a la respuesta que le da a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando le pregunta ella si lo ha filtrado él y su respuesta es: eso no importa ahora, ahora hay que ganar el relato. O las múltiples llamadas y WhatsApp que recibe esta fiscal en pocos minutos, o las declaraciones de la jefe del comunicado de la Fiscalía, de la jefe de comunicación de la Fiscalía, cuando dice que la nota de prensa se la dicta el propio fiscal general. Me temo que el único socialista que mantuvo el tipo fue el que hasta ese momento era el secretario general del PSOE en Madrid, que por razones profesionales, pues es inspector de Hacienda, sabía que no se podían hacer públicos los datos tributarios de un ciudadano aunque fuera el novio de Ayuso. Prudentemente se negó a utilizarlo antes de tiempo, se fue al notario y ello le costó el puesto. Ni que decir tiene que en cuanto se ha conocido el fallo, que no la sentencia, han surgido como las setas los comentarios sobre el fallo de todos los medios de comunicación y de multitud de políticos, unos entusiasmados con el fallo, en los que yo coincido con ellos, y fundamentalmente otros en contra, fundamentalmente miembros del gobierno y sus socios, que eran los que aplaudían con entusiasmo al fiscal general acusando a los miembros del tribunal nada menos que de un golpe de Estado. No se podía esperar otra reacción del gobierno y sus socios, pues ellos ya habían dictado sentencia absolutoria a un fiscal que ha sido el tonto útil del gobierno en un nuevo intento inútil este de acabar con Isabel Díaz Ayuso. Ahora, al condenado solo le cabe esperar el indulto del gobierno o la decisión absolutoria del todopoderoso Cándido Conde Pumpido. En fin, estoy seguro que las portadas ya de esta mañana, allá no se escribía de la mañana, pero en todo caso hablo del día de hoy, más bien en unas horas han recogido en sus titulares esa situación tan anómala que está viviendo en este país. Y estoy seguro que el próximo viernes seguiremos hablando de ello. Así que hasta el viernes que viene.
Javier León de la Riva, gracias por comentar esta noticia. Como decimos, también desgraciadamente histórica, primer fiscal general del Estado condenado en este caso por revelación de secretos por el Tribunal Supremo. Javier León de la Riva, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hablamos ahora de una procesión extraordinaria por el 400 aniversario de la realización de la talla de la Quinta Angustias por Gregorio Fernández. Diego Madero.
Buenas tardes, Ramón. Con el sonido de las gaitas que ya resuena en el ambiente, abrimos este reportaje dedicado a una cita histórica para Valladolid. Y es que este sábado 22 de noviembre se celebrará el cuarto centenario de la realización de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, conocida como la Quinta Angustia, una de las grandes obras maestras del imaginero Gregorio Fernández. La parroquia de San Martín y San Benito el Viejo celebrará una solemne Eucaristía a las 5:30 de la tarde, presidida por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello García. Tras ella, la Virgen saldrá en procesión extraordinaria por las calles del centro histórico, acompañado por su cofradía titular, la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Para conocer todos los detalles hemos hablado con Ángel Herrero, hermano mayor de la cofradía.
Buenas tardes. Pues Para la cofradía, sin duda, es algo histórico, y para los que vivimos el momento, pues más todavía. Poder seguir venerando después de 400 años a la imagen de la Piedad, pues es algo, sinceramente, que no hay palabras para decir.
Aunque la procesión estaba prevista para la primavera, finalmente tuvo que aplazarse. Ángel nos explica los motivos detrás de este cambio.
Pues se tuvo que aplazar porque no teníamos permiso del arzobispado. Hasta que ya Manolo tuvo que ir y se le dio el permiso, porque ya era el tiempo, prácticamente estaba echado encima, entonces se dejó un poco más. Luego, con la toma de posesión de Manuel, como deán de la catedral y con todo esto, pues ha habido que organizar, preparar, y bueno, se decidió que, vamos, lo decidió la parroquia, que el 22 de noviembre.
El recorrido de esta procesión extraordinaria será diferente al habitual de la Semana Santa. Ángel nos detalla las calles por las que pasará y los actos previstos.
Pues la procesión recorrerá más que nada el barrio, porque hay que hacer hincapié que es una procesión popular, que lo organiza la parroquia. La cofradía es un mero espectador, pero colaborador con la parroquia siempre. El recorrido será calle San Martín, Chancillería, donde se hará la primera parada en la residencia del Carmen, con los ancianos, que es cada vez que sale la Virgen, es parada obligada. Ya nos meteremos por la calle Gondomar, calle Torrecilla, Cadenas de San Gregorio, subiremos por Angustias, calle Esgueva, donde pararemos en la residencia de la Santa Rosa de Lima, donde haremos otra parada y donde las hermanas nos estarán esperando, y pues como es el coro habitual de los domingos y colabora mucho también con la cofradía, pues me imagino que allí también nos cantarán las hermanas. Y allí se hará otro pequeño acto y de allí ya nos vamos por la calle Paraíso, Ramón y Cajal, donde haremos una oración por los enfermos, otra parada habitual de la cofradía, y ya para volver a San Martín.
En cuanto a la imagen de la Virgen y el acompañamiento musical de esta procesión extraordinaria, el hermano mayor nos da los detalles. En esta ocasión, la Virgen de la Piedad no será portada a hombros en las nuevas andas estrenadas este año, sino que recorrerá las calles en su carroza habitual. A las bandas de música de la cofradía se sumará esta vez un grupo de jotas tradicionales, que bailará ante la Virgen en cada parada del recorrido, aportando un toque especial y muy popular a la procesión.
Las dos bandas de la cofradía y va un grupo de jotas, donde en cada uno, tanto en la entrada como en la salida de San Martín, como en cada una de las paradas que te he mencionado anteriormente, se la bailará a la Virgen, acompañada de dos dulzaineros.
Además de estos actos del cuarto centenario de la imagen, la cofradía trabaja ya en otro gran acontecimiento, la coronación canónica de Nuestra Señora de la Piedad, prevista para 2027. Será la cuarta imagen de Valladolid en recibir esta distinción, después de Nuestra Señora de San Lorenzo, la patrona de Valladolid, la Virgen de las Angustias y la Virgen de la Veracruz. Ángel Herrero nos cuenta cómo avanzan estos preparativos, y atención, porque además nos revela, en exclusiva para los micrófonos de COPE, que ya preparan también una efeméride muy especial de cara al año 2028. Así nos lo explicaba.
Estamos preparando ya la coronación canónica de la Virgen para el 27, donde ya estamos manteniendo reuniones con las cofradías, ya hemos mantenido varias, y a lo largo de todo este mes y el mes de diciembre terminaremos con cerrarlo todo para ya empezar en enero con ya cerrándolo todo. Esta semana vuelvo a tener otras dos, la semana que viene vuelvo a tener cuatro. Estamos manteniendo, porque queremos cerrarlo antes de que termine el año, con todas las tanto de penitencia como de gloria, y ya para nosotros empezar a hacerlo todo ya cerrado, para volvernos a reunir ya con todas, donde a todas se les informará de su sitio, aunque ya algunas ya saben dónde va a ser su sitio, pero y luego los permisos de ayuntamiento. Y en el 28 haremos una procesión extraordinaria, si el arzobispado nos lo tiene a bien autorizar, por los 450 años de la cofradía.
Así nos lo ha contado Ángel Herrero, hermano mayor de la cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, sobre esta histórica procesión extraordinaria del cuarto centenario. Recuerda, este sábado 22 de noviembre, tras la Eucaristía que tendrá lugar a las 5:30 de la tarde, la Virgen recorrerá las calles del casco histórico de Valladolid, culminando nuevamente en la iglesia de San Martín.
Y nos pasamos por nuestra cartelera este fin de semana. Si quieres ir al cine, esto te va a interesar, porque vamos a traeros los estrenos y esa cartelera que tenemos en nuestras salas de cine. Con Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por una española, Olivia y el terremoto invisible.
Hola, me llamo Olivia. Y aquí tenemos a la mascota en estado salvaje comiéndose los mocos.
No soy una mascota, me llamo Tim.
Mamá, saluda, que te estoy grabando.
Bueno, pues tras un desahucio inevitable y ayudados por la plataforma afectados por la hipoteca, pues Olivia, su hermano pequeño Tim y su madre Ingrid ocupan un apartamento vacío en un barrio periférico. Ingrid, de naturaleza optimista, pues pierde toda su energía y Olivia se ve obligada a ocupar su lugar cuidando de ella misma y de Tim. Para ocultar su miedo y proteger a su hermano de la dura realidad, pues Olivia se inventa que están rodando una película. Sin embargo, la invención ideada para protegerlos también la angustia, generándole unos terremotos extraños en los que cae sin fin. Pero pronto, en torno a ellos, se irá formando una familia-comunidad muy especial que la enseñará a levantarse tras las caídas y a navegar en las adversidades. Esta película pasó por la Seminci en la sección Punto de Encuentro y en el Festival de Annecy, el festival más importante de cine y animación, y se llevó un premio. La película está dirigida por Irene Borra y entre las voces podemos encontrar a Emma Suárez y a Jordi Évole.
Mira qué interesante, pues me la apunto esta. La Bala, que es drama española.
Mi tía, por parte de madre, fue voluntaria falangista como enfermera de la División Azul.
Si estuviera documentado el lugar donde la enterraron, podríamos traerla aquí.
¡Los han encontrado! ¡Los han encontrado!
Gracias al ímpetu y al empeño de mi hermano Julián.
Me sorprendió mucho.
Bueno, pues Julián es un sacerdote de una familia acomodada de provincias y cumple la promesa hecha a su madre, recuperar el cuerpo de su tía, una enfermera de la División Azul que falleció en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Las investigaciones sobre la causa de su muerte, ocurrida hace 80 años, sacudirán todas sus certezas. Esta historia está inspirada en la vida real de dos hermanos de Toledo, Fernando y Miguel Ángel Garrido Polonio, quienes prometieron a su abuela traer a España los restos de su hijo, un voluntario de la División Azul que murió en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fueron más allá y tras lograr su objetivo en el 98, fundaron una asociación que ayuda a repatriar los cuerpos de todos los soldados españoles que aún están enterrados en Rusia. La película está dirigida, escrita e interpretada por Carlos Iglesias, el actor que también es director. Recordemos entre sus películas Un Franco 14 pesetas y su continuación. Y además, aparte de Carlos Iglesias, encontramos a Silvia Marsó, a Carlos Hipólito, a Luisa Gabaza, a Miguel Reyán o a Roberto Álvarez.
Otro drama español, Ciudad sin sueño.
Maín, sigue contando el cuento, que no te he escuchado.
Que te lo cuente el Tonino. Cuéntaselo tú, Tonino, lo que era el futuro.
Eso tu duro es.
Pues Tony, un joven gitano de 15 años, vive en el mayor asentamiento irregular de Europa, es decir, la Cañada Real, a las afueras de Madrid. Orgulloso de sus raíces y del oficio de su familia, acompaña a su abuelo chatarrero en su día a día. Sin embargo, la amenaza de derribo acecha sobre su casa y su abuelo, que se niega a abandonar la parcela sin importar lo que pase. Tony se ve obligado a decidir entre aferrarse a un mundo que desaparece o dar un paso hacia un futuro incierto. La película pasó por el Festival de Cannes. Uh-huh.
Vamos de las españolas a las americanas. Y esta sé que la tienes apuntada bien en tu agenda, Natalia. Wicked, parte 2. Couldn't be
happier. Es más importante que nunca que subas los ánimos a todos, como solo tú sabes.
¿Esto hace lo que yo creo?
Pues la historia continúa, explorando el destino de Elphaba, la futura bruja mala del oeste, tras su fuga del mago de Oz. Se revela como Elphaba, que se transforma en la temida bruja mala, mientras Glinda evoluciona hacia la emblemática bruja buena. Bueno, la película profundiza en la compleja relación entre ambas, marcadas por la amistad, la rivalidad y la de redención. Además, pues va a aparecer en estos momentos la llegada de Dorothy a Oz, que impacta en el equilibrio del reino, desatando eventos que cambiarán para siempre la historia y el destino de sus protagonistas. En el reparto volvemos a encontrar, por supuesto, a Ariana Grande, a Cynthia Erivo, a Jonathan Bailey, a Jeff Goldblum, a Michelle Yeoh. Y esta película, la primera parte, ganó 756 millones en taquilla y promete canciones nuevas del musical, porque recordemos que Wicked está basado en un musical de Broadway. Uh-huh. Y claro, han metido canciones nuevas porque ya se sabe, los Oscars tienes que ir con una canción original.
Claro.
Así que, bueno, ya veremos qué pase. Sí, la tengo apuntada porque vi la primera parte, no me puedo quedar sin ver el final.
Eso te iba a decir. Quería aclararlo, que es la que tú vas a ver, por supuesto, entre otras.
Bueno, y otras, pero eso seguro.
Comedia dramática, vamos, con Jay Kelly.
No quiero quedarme, Jerry. Es hora de abandonar la fiesta.
Pues Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus 60 años se encuentra en crisis vital y que ante el homenaje que le van a brindar en un importante festival de cine tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal, volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo. La película, que pasó por el Festival de Venecia, en el reparto encontramos a George Clooney, a Adam Sandler, a Laura Dern, a Billy Kudrow, bueno, un montón de... A Elimi Mortimer, que por cierto ha escrito la historia, el guión, junto al director, que es Noah Baumbach. A todas las amantes de George Clooney, que es un, uh-huh, es un actor maravilloso y un divo estupendo, pues nada, hay que una película para disfrutarle a tope.
Y también para disfrutar de Running Man.
Ben Richards, 35 años, casado y con una hija. Tiene una urgencia médica.
Necesitamos dinero para el médico, ya.
Ben, ten cuidado.
Bueno, estamos en un futuro cercano, esto es una distopía. The Running Man es el programa más popular de la televisión, un brutal juego de supervivencia en el que los participantes, llamados runners, deben evadir durante 30 días a asesinos profesionales, mientras millones de espectadores siguen cada movimiento. Cuanto más sobreviven, mayor es la recompensa, pero también el entretenimiento. Ben es un obrero desesperado por conseguir tratamiento para su hija enferma y acepta entrar al show, manipulado por el despiadado productor Dan Killian. Pero nadie espera que Ben se convierta en un símbolo de resistencia para el pueblo y también en una amenaza para el sistema mismo. Esta de Running Man, bueno, los que ya tenemos una edad, ya vimos otra versión del año 87 que se tituló Perseguido y que lo interpretaba Arnold Schwarzenegger. Uh-huh. Así que si todos lo recuerdan, esta película, o sea, esta es una versión nueva.
Yo no la recordaba, Natalia, tengo que decirlo.
Bueno, en el 87. Pero bueno, está basado en una novela de Stephen King, ¿vale? Y otra de Stephen King, como la semana pasada, ¿te acuerdas de La larga marcha?
Sí.
Bueno, pues aquí tenemos otra nueva para los amantes de las novelas de Stephen King. Y está, la película está dirigida por Edgar Wright. Uh-huh. Y en el reparto encontramos a Glenn Powell, a Josh Brolin, a William H. Macy, a Colman Domingo.
Y una más de Drácula, otra versión, en este caso francesa, por supuesto, Drácula de terror.
La muerte es un privilegio que Dios da. Y a mí me niega. Fui uno de sus más fieles sirvientes hasta que se llevó a mi princesa.
Bueno, pues al morir su esposa, siendo a la que amaba locamente, pues un joven príncipe del siglo XV decide renunciar a Dios y a todo lo relacionado con él, lo que hace que se acabe convirtiendo en vampiro. Bueno, pues con esta nueva forma vaga a través de los siglos hasta que en el siglo XIX encuentra a una mujer que se parece mucho a su futura esposa. Bueno, ya sabemos la historia de Drácula, y además es que si veis el tráiler, o sea, os va a remitir directamente a la película de Drácula de Coppola del 92, así que por ese lado es muy parecida a lo que es la historia.
Vale.
La película está dirigida por Luc Besson.
Ajá. Vamos ahora con Reina Madre, drama francés.
¿Qué es esto?
Una carta de Julio.
Rescisión anticipada del contrato.
Significa que nos echan.
Vamos a perder la casa.
No vamos a perder nada.
Pues Amel, tunecina, y Amor, argelino, se quieren, pero discuten constantemente mientras intentan construir una vida familiar en Francia. Nostálgica por su tierra, Amel contrasta con Amor, que valora la tranquilidad del pequeño pueblo donde sus hijas van a ir a la mejor escuela. Al mismo tiempo, Muna, la hija mayor, tiene un encuentro mágico con Carlos Martel, quien se convierte en su amigo imaginario, ayudándola a enfrentar miedos y a explorar su identidad.
Y vamos ahora con Alfa.
Tu la verás cuando tendrás 2 o 3 kilos en plus, ¿no?
Alfa es una niña de 13 años con una personalidad problemática que vive con su madre soltera. Su vida se desploma el día que llega a casa con un tatuaje en el brazo, algo que desencadenará una serie de conflictos. La relación con su madre se tensará y deberán madre e hija navegar por sus diferencias y aprender a entenderse en un proceso de crecimiento personal y de reconciliación. La película está dirigida por Julia Ducournau.
Y nos quedamos sin tiempo para hablar de dos títulos que sí que quiero mencionar, que son Sisu, Camino a la Venganza, y Sueños en Oslo. Te dejo hacer una breve introducción de ambos,
pues,
Natalia.
Sisu es una película finlandesa que tuvo tal éxito que ahora en el 22, que ahora tenemos la segunda parte. Y Sueños de Oslo es un drama noruego que ganó el Oso de Oro en Berlín.
Natalia Viloria, gracias por repasar e invitarnos a ir al cine con esta cartelera.
Hasta la semana que viene.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, te cuento que el próximo martes 25 de noviembre COPE se va a trasladar hasta el Hotel Enara. Y queremos que nos acompañes. Vamos a estar de 12 y 20 de la mañana a 2 de la tarde, en ese martes 25 de noviembre, aquí en la Plaza de España, en el Hotel Enara, en la cafetería. Y si quieres disfrutar de una experiencia Enara con nosotros, tienes que ir al stand de COPE con esta palabra. COPE. Si vienes al stand nuestro con la palabra COPE, vas a poder disfrutar de una experiencia en ARA. Eso sí, debes saber que solo los 5 primeros que vengan con esa palabra podrán gozar de esta experiencia en ARA. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.